Hola a todos y bienvenidos al episodio número 71 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde te comparto los principales aprendizajes, lecturas, informes y un poco todo lo que me parece interesante de mi día a día acerca de los mercados financieros, de todo lo que aprendo. Intento compartirlo, me lo apunto y generalmente cada tarde aquí de lunes a viernes estoy con vosotros presentando este programa. También sabéis que vuestras preguntas son parte fundamental del mismo, ya que tanto las que me llegan por email como las que me llegan al número de WhatsApp habilitado 614-239-639, también forman parte de la parrilla diaria de este programa, donde se emite en directo tanto en YouTube como en Twitch, como en Twitter, como en Facebook, donde podéis hacer vuestras preguntas en directo, pero también podéis hacerlas llegar de forma diferida. Así que también que sepáis que sois parte importante de la parrilla y la programación de este programa. Como siempre, si no me conoces, soy Luis Ángel Hernández y espero que este primer podcast que escuches te guste y seas uno miembro más de esta comunidad de salud financiera que estamos creando entre todos. Y realmente un poco ya sobrepasamos la barrera de los 70 episodios y ya nos encontramos entre los 50 podcasts de finanzas más escuchados de España y de algún país de Latinoamérica. También ya entramos en ese ranking y realmente, más allá de los números, sobre todo me alegro mucho de que cada día más personas me escriben, me preguntan y así realmente es uno de los objetivos, puedo ayudar a más personas en ese sentido. También muchísimas gracias a todos los que han confiado en el curso de ETFs, ya somos más de 30 alumnos los que estáis matriculados y realmente es una alegría ver que tanta gente va avanzando y sobre todo que se matriculan y lo hacen, porque también de nada vale pagar un curso si luego no lo cursas. Así que realmente estoy muy, muy satisfecho de ver la inicial acogida que ha tenido. Así que sin más, te comento un poco qué vamos a ver en la parrilla del programa de hoy y también como es programa de inicio de semana, también me gustaría quizás comentarte un poco qué veremos en los próximos episodios. Sabéis que estamos con el libro de Rendimientos de Capital de Edward Chancellor, que es un libro donde se basa acerca de las cartas de la gestora Marathon Asset Management hasta 2015, de la carta generalmente del periodo creo 2002 a 2015. Y todas estas cartas, pues un poco lo que nos ponen lo que nos muestran, es muchos de casos prácticos acerca de sectores, compañías específicas, incluso regiones, y la visión que tienen unos gestores desde fuera y no, como se dice, como capitanes a posteriori, de un sector o una determinada compañía o un determinado país, de por qué invierten y a veces de por qué no invierten. Entonces, en la parrilla de hoy vamos a tener el caso del sector eólico. Vamos a ver los últimos 20 años del sector eólico, que quizás es algo que muchos lo habéis vivido de cerca, porque en España tuvimos una de las principales compañías que tuvo estos ciclos tan importantes, aunque no se habla de ella en el libro, pero sí se habla de su competidor más cercano. Luego tendremos otro de los puntos de la carta de Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan. Sabéis que su carta anual es una de las más seguidas, pues vimos una introducción a una primera parte, pues vamos a ver otra de las temáticas que tiene. Vamos a ver un fondo también durante la parrilla de hoy que me comentaron porque salió en las noticias de que arribaba a los 1.000 millones bajo gestión y en España esa cifra ya empieza a ser una cifra bastante respetable. Pues vamos a hablar acerca del fondo Avante Selección y qué me parece o qué datos he podido encontrar acerca de él y mi opinión acerca del mismo. Y para finalizar el programa de hoy, seguimos con todo lo relacionado con el Free Cash Flow y vamos a analizar el ratio Free Cash Flow, la conversión de este ratio desde el EBITDA a Free Cash Flow. Es decir, se conoce como el Free Cash Flow Conversion Ratio. Entonces, eso sería ya al final. Y como siempre os digo, si queréis dejar vuestras preguntas, los podéis dejar en el chat y formar parte del programa. No es un programa donde hagamos predicciones acerca de si el oro va a subir o va a bajar, si el petróleo qué va a hacer, si la volatilidad, si determinada acción hay que comprarlo o no. Pero cualquier otra pregunta que no sea de ese estilo, realmente siempre se puede buscar o formar. En ese sentido, informarme para darte mi opinión acerca de lo mismo. Así que sin más dilación, vamos a comenzar con el programa de hoy y os dije que íbamos a hablar un poco acerca de cómo ellos, estos gestores, veían el ciclo de capital de una de las compañías más seguidas, quizás europeas, de energías limpias, que es Vestas. Y antes de meternos en el caso de Vestas, aquí en esa carta que envían en marzo de 2014, pensar si esto siempre es importante, cada vez que leáis en este libro, situaros en qué momento están escribiendo acerca de una determinada compañía para haceros la idea generalmente de poner la cotización de esa compañía y ver un poco cuál ha sido el track record de la misma. Esto lo vamos a hacer ahora más adelante. Pero antes de llegar ahí, quería explicaros un poco, durante la carta, Marton Asset Management hace una distinción y dice que se siente muy, muy incómodo con todo esto acerca de qué es growth o qué es value. Y realmente dicen que una compañía durante el ciclo de su vida puede pasar desde tener épocas de alto crecimiento realmente y después de tener épocas de una contracción de múltiplos, de una reestructuración empresarial. Es decir, que etiquetar una compañía y ponerle el apellido growth o value realmente nos puede sesgar acerca de la evolución natural que tiene una compañía. Y aquí, en el caso de Vestas, quizás sí lo vamos a ver claramente de cuáles son los ciclos que ha vivido y un poco qué etiqueta podría haber estado. Pero más allá de meternos en el caso particular, sí, una de las cosas que me llamó la atención era cómo ellos definían los dos tipos de empresas en los que quieren invertir. Y quizás la primera parte, los primeros programas que os comenté acerca de esto, se veía como una especie de inversión de estas que conocemos como cíclicas o turnaround, es decir, empresas que pasan por dificultades y luego se recuperan, y una inversión un poco más contraria, que es lo que definiría a este estilo de inversión sobre el ciclo de capital de Marton Asset Management, pero realmente no es ahí lo de donde ellos se quieren definir. Ellos dicen que les gusta invertir en dos tipos de compañía, y os voy a enseñar un gráfico para que lo entendamos y veamos rápidamente en un gráfico ¿a qué se refieren con los dos tipos de compañías en los que le gusta invertir? Os lo voy a mostrar enseguida y os lo voy a describir para los que escucháis en el podcast. Os voy a describir qué es lo que os estoy mostrando. Primero, para los que estáis desde el podcast, podéis poner en Google generalmente dos palabras en ese sentido muy, muy claras. Podéis buscar Growth Universe, Marton Asset Management y Holt, un apellido de una casa de estudio que fue comprada y adquirida por Credit Suisse, ¿vale? Y entonces os van a salir este gráfico. Os va a salir un gráfico donde ¿qué aparece? Parece complejo desde un primer momento, pero es más sencillo de lo que parece. Es una gráfica y realmente lo que ellos definen es que existe una reversión a la media en cada uno de estos componentes, y entonces ellos quieren invertir en dos tipos de compañía. Primero quieren invertir en las compañías que tengan un comportamiento, es decir, que tengan unos rendimientos superiores y que tarden más en todo lo que llamamos universo de growth, de empresas growth, que tarden mucho más en el llegar a la velocidad de disipación, ¿vale? Es decir, vamos a explicar bien en ese sentido qué es la velocidad de disipación. La velocidad de disipación, es decir, es la velocidad con que una compañía regresa a la mediocridad. ¿Y cómo podríamos definir esto? Pues imaginaros que una compañía durante mucho tiempo tiene unas tasas de crecimiento superior a la media del mercado. Entonces, lo que nos dice nuestra lógica y este análisis del ciclo de capital es que esas rentabilidades o esas tasas de crecimiento van a atraer a competidores a ese sector o a ese nicho donde opera la compañía, ¿vale? Entonces, ese nicho donde opera la compañía, lo que va a hacer es, le van a competir, ya sea en precio, le van a competir copiándolo o le van a competir en determinadas regiones donde la compañía quizás no es tan buena o no es tan potente. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Pues que las compañías tiendan, ¿vale?, a regresar a una reversión a la media las tasas de crecimiento normal que tiene la industria por esta presión competitiva que existe, ¿vale? Entonces, un poco lo que dice Marton Asset Management, que ellos, uno de sus trabajos es estas compañías que son excepcionalmente buenas, intentar encontrar aquellas que van a tener esa reversión a la media un poco más lento de lo que debería ocurrir en otro caso del sector, y en ese sentido pues el candidato a compra sería una empresa que es capaz de mantener una rentabilidad a un nivel más alto más allá de las expectativas del mercado. Lo que significa que, por ejemplo, la empresa permanece por encima de la media durante más tiempo que el promedio, ¿vale? Entonces, este tipo de empresas se dice un poco que el precio incorrecto se debe a varios factores. Por ejemplo, uno es haber subestimado la durabilidad de las barreras de entrada. Otro es no saber apreciar el alcance y la extensión del mercado que puede alcanzar una compañía. O, por ejemplo, también se tiende a pasar por alto la capacidad de asignar capitales de estos directivos. Entonces, todos ahora, de lo que un poco os digo, pensar en compañías que hace tiempo todo el mundo dice, esta compañía tiene que caer, este ritmo de crecimiento que tiene es impensable y demás, y pensar un poco si alguna de las características que hemos hablado, alguna de las características que hemos en ese sentido mencionado anteriormente, os viene a la mente que se cumplen en este caso. A mí, por ejemplo, la primera que me viene a la mente quizás es Amazon. Es decir, todo el mundo espera que en algún momento Amazon, sus retornos vuelvan a la media y se frene ese crecimiento que tiene la compañía. Pero realmente aquí veo, por ejemplo, me parece la capacidad excepcional que ha tenido el equipo directivo y Jeff Bezos de transformar la compañía desde una tienda online de libros a quizás el mayor distribuidor logístico del mundo y también el mayor player de la industria de la nube y de almacenamiento en ese sentido. Entonces, imaginar esa capacidad de asignación de capital y durante mucho tiempo estar invirtiendo en tecnología que hacía que la compañía pues no tuviera quizás unos múltiplos tan interesantes, pero sí luego ha mantenido una década de crecimiento, unas tasas bastante, bastante increíbles en ese sentido. Otros me podrías decir, por ejemplo, qué es lo que justifica ahora que la gente sigue invirtiendo en NVIDIA, pues que tiene una capacidad excepcional de cubrir unas ventajas competitivas en el sector de la inteligencia artificial, de las GPUs destinadas a este sentido. Pues cada uno pues puede crearse la narrativa, pero una de las cosas es buscar ese tipo de compañías que su reversión a la media, porque la reversión a la media terminará llegando. No ha habido compañía en la historia que haya logrado mantener tasas de crecimiento muy altas en ese sentido al infinito, porque es lógico, al final el tamaño también crea problemas de crecimiento para la compañía y nadie es tonto. Si ve una compañía que se está haciendo de oro, pues de alguna forma, ya sea a través de subvenciones de otras empresas o a través de intervención política o a través de intervención de leyes antimonopolio, se va a intentar coartar ese crecimiento en ese sentido. ¿Vale? En cuanto a la línea inferior, es decir, recordar, si alguien de los que está escuchando el podcast y no encuentra el gráfico al que me refiero, escribirme en los comentarios y os paso el gráfico, porque es fundamental que escucháis estas explicaciones, pero mirando el gráfico. Entonces, el segundo tipo de compañías, que quizás sí es de las que más habíamos hablado en este punto, es el candidato B, son compañías que pueden mejorar de forma más rápida de lo que el mercado acostumbra a esperar. Es decir, unas compañías que tienen una situación compleja o que tienen una situación o que en ese sentido el mercado descuenta un crecimiento normal. Podemos pensar aquí en muchas small caps o compañías que han tenido realmente alguna caída bastante severa. Pues aquí lo que se habla es que esta compañía tenga alguna capacidad de recuperación o de crecimiento mucho más rápida que la que estima el mercado para las compañías. Por ejemplo, ¿qué circunstancias conducen a la compra de este candidato, de este tipo de empresas? Pues se derivan del hecho que el mercado juzga erróneamente los efectos beneficiosos de la reducción de la competencia a medida que las empresas más débiles desaparecen, ya sea por consolidación o por quiebra. O, por ejemplo, en ese sentido, que existe un sector donde hay un oligopolio indisciplinado que se cansa del exceso de competencia y disfruta de una coexistencia pacífica. El giro de un ciclo de alguna materia prima que ayude o que tenga un comportamiento en ese sentido o que impulse las acciones de una compañía. Entonces, pues puede pasar muchas de estas variables para encontrar que si tienes una visión a largo plazo y puedes soportar la volatilidad de corto plazo, encontrarte este tipo de acciones que puedan hacerlo muchísimo mejor de lo que se espera. Y ahí es donde ellos consideran que ellos tienen una inversión value, ¿vale? Entonces, recordar en ese sentido, de cuando, ¿qué inversiones tipo growth buscan? Empresas que puedan mantener lo que se llama quizás su foso defensivo durante más tiempo de lo que el mercado espera que se ralentice las tasas de crecimiento. Dentro del mundo value, ¿qué buscan? Pues aquellas compañías que realmente el mercado esté descontando un escenario muy, muy pesimista, pero ellos detecten alguna cualidad que pueda hacer que la compañía se recupere mucho antes de lo que se estaba esperando. Por ejemplo, ¿qué puede pasar? Pues detectar que hay un CEO excepcional, como en ese caso por ellos ponían, por ejemplo, el caso de Sergio Marchionne en Fiat, donde llega un nuevo directivo, el mercado asume que la compañía va a seguir teniendo problemas, pero todo el programa de reformas que hace un directivo, pues hace que la compañía vuelva a recuperar tasas de crecimiento que quizás no tenían o que no eran vistas en ese sentido. Y aquí nos mencionan el caso de Vestas, ¿vale? Entonces, para los que estáis en directo, voy a compartir la gráfica de Vestas porque se entiende mucho mejor. Recordad que esta carta es de 2014, ¿vale? Y este es el gráfico de cotización desde que salió, bueno, es que tenemos referencias de su salida de cotización en el año 2000, el 4 de febrero del año 2000. Si quien no la conozca, esta es una de las compañías de energía eólica, fabricación, 20 instalación de aerogeneradores, es decir, de las turbinas que generan energía eléctrica a partir del viento. Y nace en el 2000 y un poco, pues, sobre todo, tuvo una inversión inicial. Ellos empiezan a invertir, Marathon Asset Management, en el 2003, cuando la empresa atravesaba una mala racha en Estados Unidos debido a una modificación de los incentivos fiscales. Mirar que la empresa sale en el año 2000, se va, casi triplica en pocos años, ¿vale? En unos pocos meses incluso, triplica su precio, pero para 2003, mirar cómo la acción casi había caído un 90%. Mirar, 1 de agosto de 2003, el 9 de mayo de 2003, la empresa quizás había pasado de 88 a 9, ¿vale? Incluso llegó a estar a 8. Pues aquí empiezan a iniciar posición ellos y básicamente en ese sentido, en parte como respuesta debido a una modificación de los incentivos fiscales que había a este tipo de inversión en Estados Unidos, Vestas compra un rival local. Además, la demanda de turbinas eólicas se recuperó y el precio de las acciones de Vestas se multiplicó por 40, mirarlo aquí, desde 8, ¿vale? Llegó a tener valores de 119, 138, ¿vale? Desde su mínimo hasta su máximo en 2008. Y aquí alcanza el máximo. Pero lo bueno no duró mucho. Con la llegada de la crisis financiera, evidentemente los proyectos de parques eólicos en todo el mundo fueron rápidamente suspendidos, justo en el momento en que la nueva capacidad para producir aerogeneradores entraba en funcionamiento. Evidentemente, ¿qué va a pasar aquí según nuestro ciclo de capital? Pues lo que estamos acostumbrados a ver. Si el principal líder del sector multiplica por 40 su cotización, pues evidentemente todo aquí empieza la furia. Y pensar un poco en todo lo que quizás quien vivió esa época, toda la furia de renovables que se vio, por ejemplo, en España. No quizás las renovables de turbogeneradores en ese sentido, porque no estaba disponible para el público retail, pero aquí también podíamos buscar la gráfica de Gamesa para que veáis un poco también cómo fue el comportamiento y la euforia que había alrededor de Gamesa. Y evidentemente todo el mundo empieza a invertir, se empieza a instalar capacidad de aerogeneradores por todo el mundo, pero, es decir, se desploman junto en ese sentido, porque eran financiaciones, todas estas compañías, pues a veces tenían altos componentes de deuda para financiar toda la inversión necesaria para esos parques de instalaciones de aerogeneradores. Entonces, pues en ese sentido, pues cae toda la producción y aunque se había reducido, por ejemplo, ellos dicen que se había reducido una cuarta parte de la participación de los clientes cuando se estaba cerca del máximo, es decir, habían solo dejado un 25% de toda la participación que tenían en la compañía, pero no tuvieron posibilidades de salvarse de la caída del 96% en las acciones. Es decir, pensar que en 2008 alcanza valores de 130, ¿vale? 138 coronas danesas y a pensar que, por ejemplo, para 2012 estaba a 5. Claro, esto es una pérdida del 96% del valor. Entonces, realmente dicen que Vestas se había convertido en una víctima del ciclo de capital de las energías alternativas. Su ratio CAPEX depreciación había aumentado de una vez hasta 5 veces entre 2005 y 2018. Recordad que este ratio es fundamental para entendernos qué inversiones está haciendo una compañía y cómo podemos analizar si se está invirtiendo muchísimo en ese sector, analizando, por ejemplo, este mismo ratio para otras empresas del sector, el ratio CAPEX partido depreciación, contribuyendo al exceso de capacidad en el sector de las turbinas de viento. Visto de la perspectiva actual, lo hablan en 2014, se debería haber vendido toda la participación al completo después del estallido de la crisis, ya que el precio de las acciones no se recuperó hasta pasado 4 años. Esto les habría ahorrado tener que responder las incómodas preguntas de los accionistas y consultores de por qué se había mantenido la posición en Vestas, ¿vale? Entonces, no obstante, realmente ellos aquí nos explican por qué la habían mantenido hasta 2014. Pensar que en el momento que envían esta carta, la empresa había pasado de 5, vamos a pensar, a 58. Y aquí se había multiplicado por 10, ¿vale? Pero ellos tienen que explicar aquí de por qué mantuvieron esta participación. No obstante, el contacto continuo con la empresa nos permitió comprar más acciones en una fecha posterior, una opción que se habría perdido si no nos hubiéramos deshecho de esa embarazosa posición. Después de una reunión con el brillante nuevo presidente sueco a principios de 2013, Marathon adquirió más acciones, aumentando su participación en un 90% y se convirtió en el principal accionista de la compañía, ¿vale? Desde entonces, la nueva dirección ha sido capaz de llevar a cabo un importante proceso de reestructuración después de haber demostrado que el miedo a los inversores a un debilitamiento de la demanda industrial fue infundado. En 2013, el CAPEX se ha reducido a 0,4 veces la depreciación, incrementando el flujo de caja y ayudando a sanear el frágil balance. El consiguiente aumento del 360% en el precio de las acciones nos ha ahorrado parte de la vergüenza por el fracaso y permitido vender un mayor número de acciones en niveles de máximos. Vestas es un ejemplo de cómo una empresa puede pasar de ser una oportunidad de compra value a transformarse en una cara acción de crecimiento y luego volver a ser una empresa value en el transcurso de unos pocos años. Los inversores pueden sacar provecho de los cambios de humor de Mr. Market y nuestra experiencia con Vestas nos ha demostrado las ventajas de la compra contraria si se realiza en el momento oportuno, sin perjuicio de las interesantes preguntas que se plantea este caso en cuanto a la disciplina de venta sobre una acción. Vale, entonces, un poco por resumir, y una de las cosas que veo interesante de este caso es lo que dicen, un poco la filosofía de si ellos se hubieran deshecho de la posición con esta caída, que realmente aún así le sacaban dinero, pensar que compraron en niveles de 10 y aquí podían haber salido en niveles de 40, un poco lo que sí me parece interesante es lo que dicen, oye, si realmente pensamos que tenemos una compañía excepcional que está pasando por un mal momento, encima están pasando por un ciclo de CAPEX donde está haciendo fuertes inversiones quizás en el momento que le pilló a pie cambiado en ese sentido, pues el futuro, si confías en la compañía, pues puede ser interesante mantener una participación para al menos ver si se recupera. Y entonces, evidentemente, si no la tienes en cartera, pues no tienes ese sesgo a dedicarle tanto interés y a volver a analizar la compañía. Y quizás hubiera quedado como una posición residual, que sí, mira, si recupera bien, pero no hubieran hecho la fuerte apuesta aquí en toda esta zona de entre 2010 y 2013 de convertirse en los mayores accionistas de la compañía, que eso es lo que yo sí le veo el mérito. El mérito de mantener una posición que les ha caído un 96%, bueno, entiendo que dice, mira, si no tengo necesidad, esto es un fondo cerrado que no tiene que estar dando, generalmente sufriendo en ese sentido con entregas a los partícipes o que tengan un poco en esa parte, pues demasiado presión acerca de su dinero. En ese sentido, pueden esperar, pero convertirse en la mayor posición de una compañía cuando la compañía lleva un 96% de caída, ahí sí veo súper interesante el trabajo que hicieron y el análisis que hicieron acerca de cómo iba a evolucionar el ciclo de CAPEX en ese sentido y que cómo iba a mejorar muchísimo la situación de la empresa. ¿Vale? Luego, la carta está en 2014, no sabemos que si luego han seguido siendo partícipes de la compañía. Realmente creo que se podría buscar porque si ponemos en Vestas mayor, a ver si todavía, si lo tenemos, a ver si todavía aparecen ellos por ahí como principales accionistas, ¿vale? Vamos a comprobarlo aquí. Generalmente aparecerán ahora nuestros queridos Vanguard y BlackRock, porque como tienen los, en ese sentido, pues tienen los ETFs, ¿vale? El mayor accionista es BlackRock y en ese sentido que tiene el 5% del capital. Pero no pensaba encontrar aquí alguna tablita. Vamos a ver si en alguna web o mientras tanto lo busco y podemos encontrar cuáles son los principales accionistas de Vestas. Pues aquí están, por ejemplo. No, ya Marathon no las tiene. Marathon no las tiene y realmente me llamaría la atención que las tuviese luego de entender su filosofía de, vale, es decir, aquí luego de estar en máximos históricos quizás ya no tiene la expectativa de rendimiento que se espera de las inversiones que tienen ellos en ese sentido. Pero bueno, habrá que esperar quizás a la tercera edición del libro para que actualicen acerca de su inversión en Vestas, a ver si siguen como en ese sentido, como teniendo alguna posición o cuál es su visión acerca de la compañía. Os tenía también cosas curiosas para que veáis de la dificultad que tiene invertir en estas megatendencias acerca de la energía eólica. Por ejemplo, una de las cosas que he hecho es buscar, ¿vale? Aquí lo tengo, ¿vale? Buscar si ha habido ETFs acerca de inversión en energías renovables y en específico la energía eólica. Y encontré un ETF que mirar dónde sale. Fue lanzado, ¿vale? En el pico de la burbuja en 2008, ¿vale? El 16 de junio de 2008. Recordar si veis la acción de Vestas en el 2008, ¿vale? Mira, el 20 de junio de 2008, Vestas estaba haciendo casi máximos históricos, ¿vale? Pues ahí, y además, si miráis Gamesa también o cualquier acción del sector que estuviera cotizada en ese entonces, todas las acciones estaban en ese máximo histórico. Y es donde se decide lanzar un ETF de este sector. Pues curiosamente, si hubieras invertido ahí, ¿vale? Estaríamos hablando de 16 años después, no habrías recuperado tu capital, ¿vale? Evidentemente, luego, si quizás compraste más cuando cayó, bueno, esto ya se lo dejo a cada uno porque evidentemente las estrategias de inversión aquí pueden haber sido muchas. A ver, ¿te habrías acercado a recuperar en el 2020, en el nuevo pico de la energía en ese sentido eólica? Recordar también Gamesa, que multiplicó por muchísimo antes de ser opada por Siemens en ese punto, pero no habría recuperado el precio. Y mirar este punto, 2020, 2021, con el nuevo pico de la energía eólica, ¿y qué creéis que pasó? Pues que se lanzaron los otros dos ETFs que hay hoy en día acerca de energía eólica. Mirar aquí, por ejemplo, este ETF, el First Trust Global Wind Energy, fue lanzado en 2008 en el pico máximo de la burbuja. Y luego, en 2021, en el pico máximo del nueva, casi que se acercó a máximos históricos, la cotización de todas las empresas de energía eólica, pues fue lanzado el Global X Wind Energy ETF. Este está tanto en Estados Unidos, ¿vale? Como está también en Europa, ¿vale? Y en Europa, además de ese, también en 2020, 2021, fue lanzado otro que es el Invesco Wind Energy UCITS ETF, que este en España, por ejemplo, no está disponible. Solo está disponible para su distribución en Irlanda, Alemania, Suiza, Reino Unido, Noruega e Italia. Pero bueno, el mensaje que os quiero lanzar es que ojo con todas estas temáticas que de pronto todo el mundo está pensando, uy, yo quiero invertir en inteligencia artificial. Y ahora justo acaban de lanzar un ETF. Quizás cuando llegas ahí, quizás ya es tarde y te has perdido toda la subida de ese sector. Y realmente cuidado con los peligros de este tipo de ETFs temáticos, porque además suelen ser muy concentrados, porque no hay tantas compañías disponibles como para invertir en las mismas. Entonces, ojo con esto, porque os podéis llevar alguna sorpresa de encontrar, meteros en ETFs que tienen 20, 20, 25 compañías o compañías muy, muy, muy pilladas con pinzas en ese sentido, que tienen alguna división de energía eólica. Por ejemplo, aquí podéis ver todas las compañías que están en el top 10. Ørsted, Vestas, EDP Renovables, Northland Power. Y si miráis todas, pues todas no se dedican exactamente a la energía eólica, pero claro, no están dentro de un ETF de energía eólica. Ya os digo, 56 compañías que solo se dedican a energía eólica no hay ni de cerca cotizadas en el mundo. Entonces, tenerlo en cuenta, porque esto es algo que puede llevar a muchísima, muchísima confusión y a muchísimas pérdidas en ese sentido. Los ETFs generalmente casi están buscando siempre, las emisoras de ETFs están buscando cuál es la nueva temática de moda para intentar ser los primeros en lanzar un ETF, porque ya nadie lanza un ETF basado en el S&P 500, esto lo tenéis que entender. Nadie lanza un ETF basado en el S&P 500 porque ya es muy difícil competir con Vanguard, con SPDR. En ese sentido, ¿para qué te vas a meter en ese mundo? Entonces, las emisoras nuevas intentan o lanzar estrategias de inversión, ¿vale? O intentan lanzar productos sobre temáticas que estén muy de moda y ellos rápidamente cogen, toman sus analistas, hacen una selección de un universo de inversión y registran algún folleto acerca de este tipo de tendencias. Entonces, tenerlo en cuenta porque os podéis llevar más de un susto en ese sentido. Además, cuando vi el caso y mientras leía, dice, claro, es que retrayéndome en eso, quizás la recomendación que le hubieran dado a alguien es no inviertas en una compañía o en Vestas o en Gamesa porque es muy arriesgado, cómprate un ETF. Pues mirar, si te hubieras comprado el ETF, realmente quizás habrían pasado 15 años o 16 años, bueno, 15, en ese sentido 12 o 13 para casi, casi recuperar y estar en paralelo. Y si hubieras mantenido, pues hoy seguirías perdiendo dinero. En ese sentido. Entonces, esto era un poco el caso de hoy, pero sobre todo os quería hablar acerca de esas dos cosas que sí me parecieron muy, muy interesantes. Primero, la dicotomía, growth value y cómo a veces hay que olvidar de etiquetas. No, es que yo soy inversor value y realmente eres inversor value, pero si detectas que hay una compañía que tiene una ventaja competitiva tan, pero tan fuerte en ese sentido, por ejemplo, ASML. Tiene una ventaja competitiva, lo hemos visto cuando vimos todos los episodios acerca del chip, de la industria de los chips. Son los únicos que pueden fabricar las máquinas que producen, las máquinas de litografía que producen los chips avanzados. Entonces, evidentemente, no se puede pagar cualquier precio, pero aprovechar oportunidades de que se dé el mercado por toda la situación, o recordar que las compañías no solo dependen de lo que le pase a ellas, de sus resultados, sino también de todo el ecosistema que haya. Pues aprovechar momentos de corrección para comprar compañías que pueden tener un crecimiento sostenido durante más tiempo de lo que espera el mercado, pues realmente puede ser muy interesante. Lo que no vale es comprar esas compañías a cualquier precio. Entonces, en ese sentido, mirar lo que hicieron ellos con Vestas. Ellos solo se quedaron con el 25% de la participación cuando Vestas alcanzó máximos históricos. Y eso es bastante común entre los inversores profesionales, de decir, oye, no sabemos si va a seguir creciendo, me guardo una parte, pero voy a tomar beneficios en ese sentido. Voy a tomar beneficios, sobre todo cuando una empresa, pues quizás se te haya multiplicado por 30 o 40 veces, que fue lo que pasó aquí, en ese punto. Por ejemplo, uno de los errores que yo más recuerdo y que más me molesta es haber comprado Console Energy a $4.50 o $4.80 y las vendí a 20. Y quizás lo que tendría que haber hecho en ese sentido es haber vendido una parte de la posición y haberme quedado con otra, pero claro, yo había multiplicado para ese entonces por 4 o por casi 5 veces y en la cabeza ahí en ese sentido no estaba pensando de que Console Energy se iba a ir hasta casi los $100. En ese sentido hubiera multiplicado por 25 mi dinero, que no habrían sido más de 800 o $1,000 en ese momento, pero de ganar 5,000 habría ganado 25,000. Entonces, realmente pues es algo que siempre me reprocho un poco y ahí quizás tenga que aprender más a esa parte de cuando detecto una oportunidad y asumo tanto riesgo, porque evidentemente comprar una acción que había bajado casi un 90%, comprarla ahí es casi coger un cuchillo en ese sentido mientras cae, pero quizás lo que tendría que haber hecho en ese entonces, si ya asumí ese riesgo, es no volverme loco a la hora de vender y ir haciendo ventas de forma escalonada. Entonces quizás es una de las lecciones que se aprende, pero os diría, ese gráfico es muy de analizar. Es muy analizar el gráfico que os mostré acerca de cómo Marathon Asset Management selecciona compañías tanto growth como value para hacernos una idea de, oye, mis compañías están, si quiero seguir ese ciclo de capital o esa inversión contraria, mi compañía se puede, tiene alguna narrativa que me permita encuadrarlas en alguno de estos dos casos, o es una acción normal en ese sentido del montón y simplemente han caído su valoración porque el mercado no la quiere, pero no tiene nada que la distinga que pueda hacer que esté se recupere más rápido de la media o tarde en volver a números en ese sentido de crecimiento inferior un poco más tarde que el resto de sus pares. Pero bueno, esto era un poco la historia que os traía hoy acerca de lo que ha sido el sector eólico y la evolución. Aquí realmente muchísimos en España han ganado muchísimo dinero, por ejemplo, también con Gamesa, pero muchísimos también han perdido muchísimo dinero con Gamesa por la volatilidad tan alta que experimentó este sector y realmente los ratios de endeudamiento que llevan estas compañías. Pero bueno, es un poco que nos centramos en el caso de Vestas, que era el que se mencionaba en las cartas en ese sentido. Mañana volveremos con otro caso, otro sector y otras regiones. Esta semana, por ejemplo, vamos a analizar de cuál es su visión, la visión de Marathon acerca de por qué no invertían en China. Y no lo dicen por qué no invertían en China ahora en 2023 y demás, no, en estas cartas la hacen por qué no invertían en China en 2003, por qué no invertían en China en 2008 y por qué no invertían en China en 2015. En ese sentido, y es bastante curioso ver esos detalles, pero ya os digo, vamos a ver la parte de China y vamos a ver otros sectores así donde también se puede aprender bastante, no solo de la visión que tienen ellos, sino ya te obligas también a aprender un poquito más acerca de cada uno de estos sectores que mencionaremos en los próximos programas. Vamos a ir ahora a la parte, como os digo, de la carta segunda de la parrilla del programa de hoy, que teníamos la carta de Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, y os comenté que teníamos esta parte donde vimos una introducción a la carta y luego teníamos, cada día íbamos a ver uno de los puntos. En ese sentido, nos quedará mañana otro apartado y después, para finalizar el miércoles, tendríamos en el episodio 73, tendríamos ya el final de la carta. Entonces, la carta es pública, la podéis buscar, Jamie Dimon Letters, y la podéis encontrar 2023 y la podéis leer. Es bastante, bastante extensa y por eso quería hacer un resumen, pero bueno, en ese sentido, aquí la segunda, vamos a llamarle la segunda sección de su carta, pone el dato sobre algo bastante curioso y que tampoco se habla demasiado. Por ejemplo, nos dice que las compañías en cotizadas, es decir, en Estados Unidos desde 1996, alcanzaron las 7.300 frente a las 4.300 que hay ahora. Y al revés, las compañías en ese sentido en manos de empresas privadas o invertidas por el private equity han pasado desde 1900 en ese entonces a las 11.200 en 20 años. Entonces, se pregunta de por qué está pasando esto, por qué cada vez menos empresas deciden salir a bolsa y más empresas se entregan a manos de family office, private equity, grandes fondos de pensiones, en ese sentido. Y entonces, un poco lo que comenta es que salir a bolsa ya no, como que no mola. Y no mola porque realmente, pues, dice que hay razones muy complejas, pero dice que una de las que él señala es, pues, todos los requerimientos de reporte, de entrega de información, por ejemplo, toda la necesidad esta de informes ESG, ya no es presentar tus cuentas, ahora tienes que presentar una memoria de sostenibilidad, tienes que pasar por exámenes acerca de toda tu normativa, a ver de qué tipo tu huella de carbono, tienes que presentar una cantidad de informes que necesitan unos gastos muy, muy importantes que si no estuvieras cotizado, pues realmente no tendrías. O, por ejemplo, tienes que presentar informes trimestrales, preparar call conference con analistas, preparar proyecciones, planes estratégicos. Son cosas que quizás si no estuvieras cotizado, no tendrías que enfrentarte a cada una de estas, en ese sentido, de estos requerimientos acerca de información y demás. Entonces, pues, por ejemplo, te enfrentas también a los problemas de gobierno corporativo que te exigen, a activismo de determinados accionistas. No puedes pagar lo que quieras a tus directivos o tener una estructura salarial que tú decidas porque te vas a ver bastante limitado acerca de lo que establecen determinados accionistas. No vas a poder levantar capital de la forma que tú desees. En ese sentido, sin embargo, te vas a ver restringido por tus covenants o por tu estructura de deuda y los requerimientos que tengas. Entonces, además, pues, de todo esto, del escrutinio público, de que todo el mundo está opinando, de que los bajistas puedan afectar a tu cotización y, evidentemente, afectar al desarrollo normal. Aquí hay mucha gente que dice, no, es que los bajistas no afectan. Evidentemente que afectan. No es lo mismo para una empresa que necesite hacer una ampliación de capital en medio de un ataque bajista a una empresa que pueda hacer una ampliación de capital en ese sentido desde fuera de los mercados financieros y no tener que verse vistos a la presión de alguien. Por ejemplo, esto lo decía mucho Elon Musk en su biografía, que a él los bajistas en ese sentido le hacían daño y además una de las guerras que tiene con Bill Gates es porque Bill Gates se puso bajista de Tesla. Y realmente es una de las cosas que no le perdona a Bill Gates porque dice, ¿cómo puedes defender al mundo y luego ponerte corto de Tesla que está en ese sentido intentando mejorar pues toda la movilidad, pues toda la relación de las energías limpias y sostenibles? Entonces, pero evidentemente Bill Gates le dice, bueno, es que yo quería ganar dinero con esto. Entonces, ahí él se enfrenta bastante porque dice que los cortos presionan mucho a una empresa como Tesla, porque habían hasta drones contando el número de coches que salían de las fábricas para ver si iban a cumplir de forma trimestral. Se especulaba mucho. Dentro de las fábricas intentaban colarse muchísimos en ese sentido para sacar información. Y esto crea una presión dentro de una estructura corporativa que quizás si tú no tuvieras que llegar a un objetivo determinado a final de mes para cumplir unas determinadas expectativas del mercado. Ya, pero si lo que tengo que cumplir es para mis accionistas a largo plazo, entonces esto hace que la visión quizás un poco de las compañías cotizadas se vuelva demasiado cortoplacista. Y aquí, por ejemplo, dice que también una de las cosas que genera, pues, es, y vamos a hablar más adelante de eso, es el tema de los proxy. No sé si sabéis qué son los proxy, pero son empresas que se dedican a reagrupar el voto de todos los accionistas institucionales y a veces hasta los minoritarios para facilitar, según su visión, la participación de los accionistas en las juntas generales y en las votaciones de los principales acuerdos, ¿vale? Esto que parece muy interesante, ¿qué pasa? Que y muy neutral, porque son empresas que se pueden dedicar simplemente a poner en contacto a posibles a los accionistas con los directivos y la participación y fomentar la participación de la junta, algo que parece muy transparente y demás, se ha convertido en algo que es un dolor de cabeza para casi todas las compañías que conozco y cotizadas. Y además, cuando veáis un CEO o un directivo de una compañía hablar sin tapujos en algún podcast y demás, todos últimamente dicen que la llegada de los proxy ha hecho que sea casi imposible llegar a una junta general de accionistas, de no ser que una empresa que tenga un accionista de control, pero esas son las menos, es decir, una empresa que tenga un accionista principal con más del 50% del derecho a voto ya es muy raro en las compañías que vemos hoy en día, compañías que no sean familiares. Pues todas esas compañías que no tengan más del 50% de un accionista, pues es muy difícil saber qué va a salir de cada una de las votaciones. no se va a saber si se aprueba la remuneración al equipo directivo, no se sabe si se va a aprobar el plan estratégico, no se sabe si se va a aprobar todo es una constante incertidumbre. ¿Por qué? Porque depende de los proxies y que hayan en ese sentido votado los accionistas institucionales, que antes, un poco antes que existiera esto, pues quizás tenían un contacto más directo con los directivos de una compañía y podían saber, oye, si este accionista de relevancia, pues quizás me va a votar o no. Y además, con el auge de la inversión indexada, otra de las cosas que habéis visto o que vais a encontrar es que parece que BlackRock, Vanguard y Fidelity controlan el mundo, porque van a aparecer casi entre los principales accionistas de cualquier compañía cotizada. Pero ellos no tienen intención de influir en las decisiones activas que haga un equipo directivo. Es como se dice, es dinero tonto. No, yo no considero la afirmación, pero para este sentido sí es dinero tonto. Ellos intentan no posicionarse, ¿vale? Porque ellos simplemente quieren replicar lo que haga una compañía, lo que haga el precio de una compañía. No intentar incidir, lo que sí hacen los inversores activistas, en lo que haga el consejo de dirección. Pero estas grandes casas de ETFs y demás, pues utilizan los proxies para emitir su posición acerca de algo. Y estos proxies generalmente se han convertido en asesores de voto. Entonces ellos hacen su análisis acerca de cada uno de los puntos que lleva una junta general de una empresa y te recomiendan qué votar. Y evidentemente todas las cosas que ya lleven como una opción por defecto van a tener un mayor tipo de aprobación. Entonces estos proxies se han convertido en realmente un factor decisivo acerca de que tenga que tener una empresa acerca de si va a poder sacar adelante o no, en contra de lo que opine un proxy, no lo que opinen los votantes que utilizan el proxy, sino la recomendación que ya da por defecto el proxy, pues eso puede generar bastante, bastante problema. Y un poco, luego habla acerca de, en ese sentido, de las juntas generales y los problemas que están teniendo, pero aquí un poco también nos recuerda que esta presión que tienen las compañías por los resultados trimestrales y puede llevar a malas prácticas contables y en malas decisiones estratégicas. Y es cierto. Imaginar que tú acabas de llegar y te acaban de nombrar CEO, ¿vale? ¿Qué vas a querer? ¿Es crear una reestructuración completa de una empresa, eliminar divisiones, vender cosas y ponerte a tocar todo eso? ¿O simplemente dar un guidance en ese sentido e intentar cumplirlo y hacer todo lo posible por llegar y no tocar demasiado? Pues evidentemente, el nuevo va a intentar, generalmente la mayoría, esa presión lo que va a hacer es no tomar decisiones en favor de la compañía a largo plazo, sino intentar mantener el status quo en ese sentido. Entonces, o toda la presión que se genera para llegar a cumplir determinados objetivos o las previsiones. Entonces, las previsiones muchas veces suelen ser bastante agresivas o bastante conservadoras y ya los típicos de manipulaciones contables pueden ser aquí muy grandes. Y dice, manipulaciones contables, no, Luis, pero entonces eso se detectará. No, es muy complicado porque o entiendes muy bien cómo funciona la compañía o quizás no te das cuenta de que en el mes de marzo, antes de que cierre el trimestre, han aumentado mucho las ventas, han adelantado mucho, pero haciendo unos descuentos importantes para cumplir la expectativa de venta que habían, en ese sentido, y de ingresos que habían prometido al mercado. También puede hacer de que solo se vea a corto plazo y realmente no hay nadie o no se esté mirando en un plan estratégico a 3-5 años para intentar cumplir las expectativas del mercado y hacer que los números cuadren en ese sentido. Y esto es algo que cada vez es más común. Yo aquí tengo sentimientos encontrados porque es de verdad decir, oye, yo como inversor particular, que mi compañía me diera información una vez al año, claro, quizás me perdería mucho de lo que pasa en una compañía. Pero también entiendo la queja de quien está dentro de la compañía y dice, es que, oye, empezamos en enero y ya a mitad de marzo ya tenemos que ponernos a ver los resultados que vamos a presentar. Y luego roadshow y demás, es como una vorágine de presentación de resultados en ese sentido que hace que pueda llevar a no tener visiones a largo plazo. Entonces, aquí quizás llegar a un punto intermedio, sobre todo según el tamaño el punto crítico de una compañía, pues quizás habría que flexibilizar un poco estas normas, sobre todo la cantidad de presentación de documentos que hay que hacer, la memoria de sostenibilidad, el criterio ESG, pues esto realmente se vuelve bastante complicado. Y un poco la crítica que hace Diamond es que realmente va a ser muy difícil atraer buenas empresas de las que hay en el sector privado al sector público, a no ser que sea por tener esa financiación que te permiten las bolsas de poder emitir acciones y captar financiación, dice que ahora mismo no hay otro incentivo bastante poderoso como para atraer a esas empresas a cotizar a la bolsa. Luego dice que hay que, aquí le dedica estos dos apartados a lo que os comenté de los proxy. Dice que, por ejemplo, que una empresa como JP Morgan, que realmente tiene contacto directo con sus grandes inversores, casi todos los días su departamento de relación con inversores está todo el rato hablando en ese sentido, pues lo que es la junta anual, pues quizás le parece bastante inefectivo y que se podía construir alguna mejor alternativa, pues son caras, son difíciles de preparar, realmente, y no hay un contacto directo, como digamos, entre los accionistas y la directiva, que no existe en otros momentos durante el trimestre en ese punto. Y es verdad que quizás se ha avanzado muchísimo en todo lo que es la presentación de resultados, la reunión con analistas, el día del inversor, y quizás esta, lo que es la junta general, pues ha quedado un poco realmente en bastante desuso para el 90% de las compañías. Y aquí nos cuenta un poco, si queréis entender el mundo de los proxy advisor, mirar a leer bastante esto, porque yo lo conocía un poco por encima, pero realmente no sabía exactamente cómo funcionaba por dentro. Y más, básicamente os cuenta que hay dos, es un duopolio donde hay dos empresas de proxy advisor en el mundo. Una que es la Institutional Shareholder Service, ISS, y la segunda que es Glass Lewis. Las dos, pues, empezaron simplemente dándole información a las compañías acerca de todos los asuntos que se iban a tratar en la Junta General. Le daban toda la información disponible para que ellos tomaran su decisión de voto, pero lo que os comenta, que además de eso han empezado a saltar a darle consejo y asesoramiento a los accionistas institucionales acerca de qué deberían votar. Y ahí es donde ya se han puesto un poco como algo que era un servicio puesto activista en ese sentido. Entonces, casi todos los institucionales ahora envían su voto a través de esto. Eso hace evidentemente que no tengas que asistir y gastar dinero en enviar a alguien a tu junta, estar ahí que opera todo el día. Ya envías realmente tu voto a través de estas plataformas y ya has cumplido, y después puedes seguirlo online o te lees un resumen y demás. Y un poco dice que otra de las cosas que señala y pone puntos relevantes, que dice, oye, ICS es una empresa de la bolsa alemana y Glass Lewis es una empresa de Peloton Capital, que es una firma de private equity de Canadá. Entonces dice, ¿de verdad tenemos que entregar el gobierno corporativo de las empresas en Estados Unidos y todo su plan estratégico y demás a lo que decidan dos empresas privadas que no son ONGs, sino que son empresas privadas con ánimo de lucro en ese sentido extranjeras? Pues es un poco, dice, aquí pues ahí puede haber bastante sesgo. Además, dice que mientras los gestores de activos y los inversores institucionales tienen un deber fiduciario con sus decisiones y con lo que hacen, porque es lo mejor para el dinero de sus clientes, en ese sentido tienen que tener una decisión, una responsabilidad fiduciaria, realmente los proxy advisor pues tienen una influencia que es un poco perjudicial, porque ellos no tienen a nadie a quien responderle y quien darles cuentas. En ese sentido, si se equivocan o si no es lo perjudicial, a ellos, unos inversores, no le van a venir a pedir responsabilidades. No, en ese sentido no tienen en ese punto ese vamos a llamarle ese skin in the game en lo que pase luego con las compañías a través de las instrucciones y las guías que dan ellos acerca de qué se debería votar en cada uno de los puntos de la Junta General. Y un poco lo que dicen que JP Morgan, sobre todo la parte de división de gestión de activos, es decir, ellos mismos como inversores institucionales, saben que JP Morgan tiene muchísimos ETFs, tiene muchísimos fondos de gestión activa también, pues un poco lo que van a crear es su propia estructura para no participar a través de los proxy en las recomendaciones en ese sentido de los proxy, sino que van a intentar que sean sus propios gestores los que expliquen su decisión de voto en ese sentido de una forma independiente, ¿vale? Entonces dicen que para 2025 va a estar lista esa plataforma y que van a intentar potenciar los reportes de research de su división de gestión de activos para cada uno de los puntos de la Junta General de las acciones que siguen, para que pueda ser como una visión, evidentemente, de ellos, dada por ellos al mercado, pero que sea algo distinto de lo que están ofreciendo los proxy advisors en ese sentido. Y el final de este punto que vamos a analizar hoy, también entra a hablar acerca de los riesgos que tiene el shadow banking, ¿vale? Esto, a cada rato sale algún informe avisando, pero como todavía no ha habido un gran colapso del crédito relacionado al shadow banking, pues realmente se sigue pasando la pelota y siguen pasando los años, pero cada vez se vuelve más complejo. Mientras más años pasen y no explote, generalmente peor van a ser las consecuencias luego si no se toman medidas sobre lo mismo. Pensar que los mercados regulados, es decir, cuando hablamos de los mercados regulados, hablamos del mundo bancario, del sector financiero, ya sabéis que luego de la gran crisis de 2008 se le establecieron bastantes normativas. Por ejemplo, creo que la Dodd-Frank y todas estas vienen de esa época, para asegurarse de que lo que pasó en ese momento no vuelva a pasar. Basilea 3 y todo este tipo de normativas que buscan que los bancos tengan un colchón de capital suficiente o unas, en ese sentido, unas provisiones suficientes para que no ocurra de nuevo de meterse en activos tóxicos que se lleven por delante la sostenibilidad del sistema. Pero, ¿realmente qué ha pasado? Pues que todos estos productos complejos y demás han pasado al shadow banking. El shadow banking no es nada más y nada menos que préstamos financieros, pero que no pasan por el sistema tradicional bancario, sino que las empresas acuden a otro tipo de empresas especializadas en dar este tipo de créditos en ese sentido, o crear estos productos financieros, pero que no están dentro del sistema bancario. Y en China, por ejemplo, es algo que buena parte de la financiación ya ocurre fuera del sistema, y es un poco, Diamond también señala que en Estados Unidos empieza también en ese sentido a percibirse un fuerte componente de los mercados privados de crédito. Entonces, bueno, aquí hace realmente dice que los mercados privados pues tienen el incentivo a realmente desarrollar esta evolución de estos productos, pero sin hacer un profundo research o un estudio de créditos como hacen quizás ellos. Entonces, dice que realmente los bancos tienen la capacidad también de a sus clientes ayudarlos para tener una relación de largo plazo y hacer un poco el esfuerzo en momentos difíciles, que aunque tenga un cliente, de no hacer que esas pérdidas sean efectivas, sino conseguir que el cliente salga adelante, extenderle líneas de crédito y demás, porque una de las cosas que tienen los bancos en ese sentido es esa capacidad de manejar la relación con un cliente. Pero si el crédito, es decir, la deuda, lo hace un gestor, es decir, un fondo o un private equity o una empresa que no pasa por el sistema bancario y no tiene una relación en ese sentido cliente, pues puede pasar que el gestor de activos con quien tenga el deber fiduciario sea con sus propios limited partner o determinados inversores que le ponen dinero a esos fondos. Entonces, pues no tienen ningún potencial relación futura y haga que, pues oye, yo voy a priorizar mis intereses actuales frente a los intereses que tenga la compañía de la que me debe de dinero. Entonces, ahí vemos un poco, nos señala bastantes características. Por ejemplo, se ha triplicado el volumen o el tamaño de los hedge funds y los private equity que están dando financiación fuera del sistema tradicional. También se ha multiplicado por 6 las características de la inversión de los 50 fondos soberanos en ese sentido de lo que está ocurriendo en esa parte, o de los préstamos. El volumen de préstamos se ha multiplicado por 1,5, ¿vale? Invertidos por entidades que no son consideradas bancos en su cuestión. Entonces, aquí realmente podéis buscar esa tabla, que es bastante interesante. Cuando digo que se multiplicó por 5, hablo desde 2007 a 2023. Entonces, ha alcanzado realmente bastante, bastante tamaño todos los préstamos que no van relacionados a una institución bancaria, y esto puede llevar a ser un problema porque, a pesar de que sí existe el control de determinadas regulaciones, pues realmente el control puede ser sobre el producto, no sobre la calidad tanto del emisor de la deuda como de quién está financiando la misma, y esto puede generar problemas si se ocurre un poco esa transferencia de deudas malas y la creación de productos basados en contratos de préstamos, que fue quizás lo que nos llevó toda la parte de CLOs, CDOs, todo lo que nos llevó un poco a la crisis en 2008 y el estallido del sector bancario por todas las titulizaciones, pero también todos los productos derivados alrededor de las titulizaciones, seguros y demás, seguros de impago y todo este tipo de cosas. Entonces, dice que cuando el spread de crédito se dispare y los tipos de intereses suban, pues habrá que ver estas compañías apalancadas cuando sufran una recesión. Vamos a ver si estos tipos de préstamos van a sobrevivir a lo que es ese tipo de estrés testing de test de estrés y podíamos tener un, lo que se llamaba un crash de, del crédito en esa parte. Entonces, es un poco, lo señalan, ya os digo, lleva más de 5 o 6 años este tipo de informes señalando el problema de, del Shadow Bank, pero veremos si, si llega a materializarse o simplemente realmente esta, estas entidades no bancarias pues han hecho bien sus deberes y una subida de tipos y este tipo de quiebras y el aumento de la morosidad en esta parte de pagos o de impagos en ese sentido de la deuda pues pueda generar un problema. Pues nada, esto era lo que os quería mostrar de esta parte de Jamie Dimon. Y voy rápidamente a hablaros de este fondo porque hoy salía en portada el que era un fondo que alcanzaba los 1.000 millones, un fondo español de 1.000 millones, ojo, tampoco es sencillo y es el Avante Selección. Y quería darle un vistazo para ver con vosotros este tipo de fondos y que un poco aprendamos a valorarlo. Ya os diría, este fondo no lo pondría dentro de los peores que hemos visto de la parte bancaria, pero tampoco, tampoco de los mejores y realmente me cuestiona un poco las 4 estrellas que le entrega Morningstar en ese sentido. Bueno, un fondo que no ha batido desde que ha nacido su, su índice comparado con el índice y realmente dentro de la categoría, excepto el, bueno, en los últimos años sí ha estado pues entre el 20 y el 50, vamos a llamarle, de los mejores fondos de la categoría. ¿Qué estamos, ante qué tipo de fondo estamos? Pues realmente estamos ante un fondo mixto, ¿vale? Estamos ante un fondo mixto que busca tener una cartera, realmente su índice es un 50% renta variable, un 40% renta fija de corta duración y un 10% en liquidez, ¿vale? Eso es un poco la estructura de cartera que nos plantea, en ese sentido sería 50-50. Y pues otras cosas que yo veo, cuando ya veo estos gráficos y no veo el índice, ya me empieza ya a picar en ese sentido ese punto. Aquí otra cosa, ojo con el track record que no se puede seguir porque se le ha cambiado la política de inversión en 2002, 2004, 2006, 2011 y 2016. Pues a saber, claro, los datos no son fiables a partir de que cambie la política de inversión porque podría ser mantenerse el mismo nombre del fondo, pero la política de inversión es totalmente distinta. De todas formas, otro dato, en verdecito que nos ponen, que este el 44,60% de rentabilidad en los últimos 10 años. Pero realmente, ¿cuál es la TAE a 10 años de este fondo? Un 3,75. Un fondo que ha tenido el 50% de renta variable. En ese punto nos damos un 3,75 en los últimos 10 años. Y datos interesantes, pues es un fondo de fondos. Y ya sabéis, con los fondos de fondos, el riesgo que se tiene es la cascada de comisiones. ¿Qué es la cascada de comisiones? Que este fondo te cobra, en ese sentido, un 1,25 de gestión, más 0,10 de depósito, pero realmente terminas pagando un 1,92. Y me puedes decir, Luis, ¿y cómo casi ese 0,50% de dónde sale? Pues evidentemente del coste que añaden los fondos en los que estás invirtiendo dentro del mismo. Entonces, ¿para qué yo sí utilizo? Y un poco, ¿qué sí me, qué me interesan de este tipo de fondos? Ver sus carteras. Y, por ejemplo, este sí hace bien, y es algo que me llama la atención, es que no incluyen ningún fondo de la casa dentro, que esto es muy típico dentro de los fondos de fondos. Es decir, colarte dentro de algunos de estos fondos, fondos de su propia casa, ¿vale? Y entonces, aquí sí lo que podemos ver, y a mí me interesa muchas veces, es para descubrir determinados fondos. ¿Por qué? Porque este tipo de inversores institucionales y más con 1.000 millones, esto es uno de los fondos, a los que cualquier fondo de gestión activa o cualquier ETF le va a tocar la puerta. Le va a tocar la puerta para hablar con ellos y generalmente pues me gusta ver un poco qué tienen en ese sentido. Y realmente pues se ve que es un fondo muy enfocado a grandes compañías, ¿vale? Y muy enfocado a intentar reducir la volatilidad. Y eso sí es verdad que sobre todo en los últimos años han empezado a conseguirlo, a tener una volatilidad bastante menor que el índice de referencia. Y por eso si veis en los últimos años el ratio Sharpe, toda esta parte le ha mejorado en ese sentido, mirar cómo de a 10 años o un año, mirar cómo ha cambiado por la reducción de también de la volatilidad que ha tenido en ese sentido. Mirar que la volatilidad media a 10 años es del 6,76, a 5 años del 7,29, pero en el último año es del 4,02. ¿Vale? Y vemos, por ejemplo, en renta variable global, fondos como el MFS Global Equity, que es la mayor posición, un ETF del MSCI World, pero centrado en las compañías de menor volatilidad, el Morgan Stanley Global Brands, el Capital Group New Perspective, mira, este no lo conocía, el Wellington Enduring Asset Fund, esto es bastante conocido, el Nordea Global Climate and Environment Fund, el M&G Global Dividend, el Sailor World Growth. El Loba, este también es bastante conocido, creo que lo comercializa Natixis, que tiene los derechos aquí en, sobre esta gestora, Miroba, y también es interesante mirar los productos de esta gestora, os lo recomiendo. ¿De renta variable de Estados Unidos? Pues realmente, pues dos ETFs casi del S&P 500, no, o tres ETFs del S&P 500 nos llevan casi el 13% aquí, y solo encargan a gestión activa tres fondos, el Robeco Premium Equities, dos fondos, y el T-Row Smaller Companies Equity Fund. Entonces aquí tienen el S&P 500 para la parte de grandes compañías, y luego el de Robeco le dan un peso del 4% y luego le añaden la parte de mercado que no están atendiendo con la indexación en grandes compañías, con el T-Row Price de pequeñas compañías. En la deuda, pues estos son clásicos, es decir, los cuatro fondos que tienen en deuda son súper clásicos. El Muzinich en Jace Yield Short Term, el Flossbach Bond Opportunities, este es, vamos, casi un mítico dentro de casi cualquier cartera de España, Neuberger Ultra Short Term Eurobond y el Vontobel 24 Absolute Return. ¿Vale? Entonces, estos son cuatro muy clásicos dentro de casi cualquier cartera de selector de fondos. En renta fija a corto plazo, pues tienen el de Mutua Fondo, el Aegon European, ABS, el Franklin Euro Short Duration, UBAN Dynamic US Dollar, Candrian Sustainable Bond Euro Short Term y el uno de Banca March. Quizás lo que menos me convence es este de Banca March y el Mutua Fondo. Realmente, no sé, y además en el informe hablan de él, realmente tendría que dedicarle tiempo a ver de este tipo que tienen aquí. Renta variable Europa, pues el EVA European Selection y MFS Meridian European Value Fund. Realmente, por ejemplo, el EVA me suena haberla escuchado, pero realmente no conozco en profundidad esta gestora, y entonces son fondos, lo que digo, me apunto esas carteras para darle un vistazo y aprender sobre ellas. De monetario, mirar cuál escoge, el Groupama Enterprise y el Groupama Ultra Short Termont. De renta fija global, el Jupiter Dynamic Bond y el Neuberger Corporate Hybrid Bond. Bueno, entonces vamos viendo, por ejemplo, en renta variable Japón, que aquí yo sí tenía un fondo hasta hace muy recientemente, pues escoge el Invesco Japanese Equity Advantage con el 2% y en emergentes el Vontobel Sustainable Emerging Market Leaders. Entonces, ya os digo, ¿qué si le doy a favor? Pues cartera donde teniendo fondos ellos no han incluido ninguno, y eso sí se lo voy a su favor. ¿Qué me parece caro? Pues un 2% por una cartera que no bate al índice, y lo podemos ver, no bate al índice, aquí lo veis el gráfico, no bate al índice, pues me parece bastante caro, porque ya has tenido 10 años para demostrar tu capacidad de selección y no bates al índice, pues realmente me parece caro. Pero ya os digo, comparado con los mixtos 50-50 que he visto de CaixaBank, BBVA y todo este tipo de cosas, realmente estos serían, vamos a decir, clase media, vamos a llamarle así, en ese sentido. Y ya sabéis, como siempre os explico, que este tipo de fondos a mí me gusta ver el informe de la CNMV. Y aquí cosas, por ejemplo, que no me gustan, pero que, por ejemplo, se han gastado o se presupuestan gastarse 35.000 euros en informes, gastos de informes y demás, de análisis, lo que ellos llaman servicios de research, sin dar mucho dato acerca de, bueno, en fondos, ¿qué es ese servicio de research? Pero bueno, 35.000 euros que se gastan, que lo paga el fondo. Y digo, si son 35.000 euros, bueno, este año 39.000. Oye, págatelo tú, si tienes 1.000 millones bajo gestión. De verdad, hay necesidad de meterle 39.000 euros a los clientes, pero bueno. Y lo otro, también, que no me gusta, es, por ejemplo, esto. Las funciones de auditoría de unidad de control interno están delegadas a Avant Asesores. Es decir, la gestora delega en Avant Asesores el control interno. ¿Cuánto paga la gestora a Avant Asesores? Es decir, del bolsillo izquierdo al bolsillo derecho, 130.000 euros. Entonces, esas son cosas que no me gustan. Que quizás sean habituales, más de lo que me parece, pero realmente no me llaman la atención. Y aquí sí podéis ver tanto que compran como los fondos que han vendido, ¿vale? Porque esa cartera como tres son los fondos que quedan, pero realmente pues han vendido fondos. Por ejemplo, aquí vemos este fondo, que es el Nordea Flexible Fixed Income, que lo han vendido, o el Vontobel 24 Strategic Income, también lo han vendido. Es decir, todos los que antes estaban aquí y tienen una posición y después en la columna de la izquierda del informe de la CNMV está a cero, es que lo han vendido, y al revés, si en la columna de la derecha está a cero y de pronto tiene una posición, son fondos en los que han entrado, ¿vale? Y ahí podéis también encontrar los easing exactamente de los fondos en los que están invertidos y podéis darle un vistazo a una de esas carteras. Básicamente os digo, estos fondos siempre están creados para parecerse bastante, bastante a lo que haga el índice, y realmente pues tienen coberturas para que no moverse mucho más, porque son fondos que se añaden a las carteras de asesoramiento de activos, en ese sentido. Se añaden a las carteras asesoradas e intentan pues no tener grandes sustos en ese sentido, pero bueno, son fondos, ya te digo, este fondo lo ha hecho mejor en los últimos años de forma relativa, pero tiene un pasado en ese sentido, que esa política de cambio de gestión, pues habrá que ver qué ha implicado, y realmente si el equipo de selección actual, ese es el problema, ese es el otro problema, que quién está gestionando esto. El equipo de selectores de Avante, ¿vale? ¿Quiénes son? ¿Ves? Gestor, el equipo de gestión de Avante, ¿quiénes son? Si se van o son fichados por alguien, realmente no lo entiendes, y es clave para detectar si ha cambiado algo en la política. Entonces, quizás cuando te des cuenta, realmente, pues, el selector de fondos se lo fichó Mutuo Activos, o se lo fichó Santa Lucía, y no te das cuenta, no lo sabes, y realmente es muy difícil saber si se mantiene constante, a no ser que estés dentro de este sector, es muy difícil que sepas en ese sentido los resultados del equipo de gestión, a quién se merecen, si se mantiene constante o si ha habido algún cambio, que ya os digo, se puede saber, sí, porque si estás pendiente en LinkedIn, si estás pendiente en Citywire, si estás pendiente en FanPeople acerca de determinados movimientos dentro del equipo de gestión de cada una de las gestoras, pero es complejo para alguien que quiera dedicarle en ese sentido. Entonces, un poco esto, comparándolo con la cartera de algún RoboAdvisor, sería interesante, porque sería un perfil 5 o 6 de casi cualquier cartera RoboAdvisor, de 50% renta variable, 50% renta fija, y aquí yo siempre lo que os digo es, lo tenemos que comparar para ver si todo esto, que al final lo terminamos pagando, toda esta selección de fondos así súper bonita y demás, compensa. Porque esto, que parece que dices, joder, qué complejidad, cómo se lo han currado, invierten en más de 25 o 30 fondos distintos, al final la rentabilidad y la gestión de la volatilidad es lo que nos va a decir si vale la pena meterse en todo este fregado, o simplemente una cartera de RoboAdvisor al 0,30, 0,40 anual, pues obtienes mejor rentabilidad en ese sentido. Y ese es el gran benchmark que tienen este tipo de fondos mixtos, que son fondos de fondos, que no invierten directamente en los activos finales. Así que espero que hayáis aprendido un poco de análisis de fondos y un poco el vistazo, y no sé si alguno tenía este producto en cartera, y realmente es un poco la visión que quería daros sobre el mismo. Vamos al curso de la píldora financiera diaria, y os quería presentar el Free Cash Flow Conversion, ¿vale? Que es un ratio muy sencillito que nos pone en comparativa lo que es el Free Cash Flow partido el EBITDA, ¿vale? Y realmente nos ayuda a evaluar la calidad de una compañía en la generación de cash flow. Es una medida, un ratio de liquidez que nos mide la habilidad de una compañía para convertir sus beneficios operativos, ¿vale?, en flujos de caja en el periodo dado. Entonces, ¿cuál es? Y mucha gente dirá, pues, ¿el Free Cash Flow y el EBITDA no se parecen? ¿O cuáles son las diferencias? Pues recordar que el EBITDA es los ingresos antes de que apliquemos impuestos, intereses, amortizaciones y depreciaciones. Pero que el EBITDA, ¿qué no incluye? No incluye los gastos de CAPEX. Recordar que los gastos de CAPEX se activaban dentro del balance en la parte de activos y solo aparecían en la cuenta de pérdidas y ganancias, que es donde está el EBITDA, a través de la amortización y la depreciación según el periodo establecido. Entonces, toda la compra de activos fijos, ¿vale?, sí aparece en el estado de flujos de efectivo y en el balance, pero no aparece el impacto que tiene en el EBITDA. Y tampoco los cambios en el fondo de maniobra, tanto en los cambios en los activos corrientes como en los activos en los pasivos corrientes, tampoco aparecen en lo que es el EBITDA. Entonces, en ese sentido, puede distorsionarnos ese punto de vista. De la fórmula muy sencilla, el Free Cash Flow se sale de la caja de las operaciones, CFO, menos el CAPEX, y el EBITDA podemos definirlo como el ingreso operativo, que es el EBIT, más todas las depreciaciones y amortizaciones aplicadas en ese entonces. Y aquí abajo nos ponen un ejemplito muy claro, pero realmente nos pone un ejemplo de unas empresas y nos pregunta, pero ¿cuál es el ratio ideal? Pues el ratio ideal, en ese sentido, siempre nos marcan que tiene que estar cerca del 100%, pero depende siempre de una compañía o depende del momento de una compañía. Entonces aquí vemos una evolución de la compañía. Primero tiene un free cash flow de $40 y un EBITDA de $53 por acción, pues el free cash flow conversion sería del 75%, luego del 81%, 93% y 98%, ¿vale? Entonces realmente nos dice que si lo debemos medir según nuestros estándares de la industria, siempre debemos compararnos con los estándares de la industria y compararlo con la evolución que tenga la compañía, y realmente mientras más cercano a 100, mejor. Mientras más separado de 100, pues puede implicar, en ese sentido, pues bastante puede implicar pues un alto peso de los gastos que no suponen salidas de caja, o puede implicar un alto impacto en ese sentido de las inversiones de CAPEX. Pues os animo en ese sentido a toda esta parte a que lo utilicéis en ese sentido y entendáis ese cálculo cómo se utiliza. Por ejemplo, yo esta parte del free cash flow conversion he utilizado un artículo que os dejaré en las notas, que es de wallstreetprep.com, que es una academia también para aprender de análisis fundamental y demás, que es online, que tiene varios cursos, corporate y demás, y tiene muchísimo contenido gratuito. Pues ahí aparece este ratio y es bastante interesante conocerlo en ese sentido. Así que sin más, llegamos un poco al final del programa de hoy y encantado también de haber compartido esta horita de programa con vosotros. Y ya sabéis, cualquier duda, siempre os dejo en las formas de contacto, preguntas.saludfinanciera@gmail.com o al teléfono +34 614 239 639. Encantado de que recibir vuestras preguntas, no tiene coste alguno. Si me las estudio, generalmente os lo comparto, y siempre de forma anónima algunas las comparto dentro del programa para que puedan aprender otros inversores. Y un último aviso final: sabéis que no solo hago este programa, tengo la newsletter de Salud Financiera en Substack, que podéis suscribiros y tener muchísima más información. Intento que haya un episodio de la newsletter también, o en ese sentido una edición de la newsletter de forma diaria, de lunes a viernes. A veces también hago alguna el fin de semana si de lunes a viernes no he tenido tiempo para escribirla. Y luego también os comento que tengo los vídeos cortos que hago sobre curiosidades, y voy a empezar a divulgar también acerca de ETFs. Es decir, en ese sentido he pensado que, oye, está el curso de ETFs que es de pago, cuesta generalmente entre 30 y 50 euros según si lo compras con descuento o no, pero también se puede divulgar muchísimas cosas de forma gratuita, y voy a intentar hacer un hilo todos los días a las 10 de la noche, hora de España, donde divulgue una curiosidad acerca de los ETFs. Esto lo voy a hacer en Twitter, pero también en Instagram, TikTok y YouTube vais a encontrar un vídeo corto diario de menos de un minuto que resuma algo distinto, algo que puedas aprender acerca de este mercado, porque hay mucha gente ya divulgando de fondos de inversión o de análisis fundamental, pero creo que hay poca gente divulgando acerca de este producto, y quizás ahí pueda tener algo más que aportar para que aprendáis en una forma más concentrada en ese sentido. Quien quiera expandir ya más sus conocimientos, pues tiene el libro que voy a sacar próximamente, también tiene el curso, que también tendrá el libro como va incluido, y luego quien quiera aprender un poco de forma gratuita, pues tiene los hilos y tiene también los vídeos cortos que encontrará en todas estas redes sociales. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera.